Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este miércoles santo, 5 de abril. Enseguida vamos a hablar de muchas cuestiones que están pasando aquí en nuestra ciudad y que nos van a emocionar, como por ejemplo un reportaje que va a venir enseguida a presentarnos nuestra compañera Paula Pérez, que ha llevado a cabo ella y muchísima gente implicada de Valladolid, profesionales sanitarios, profesionales también bomberos, que han dado una sorpresa a uno de los dos niños de Guinea Bissau que han estado aquí en Valladolid para curarse de unas enfermedades que venían arrastrando y que debido a que en su país de origen no podían ser tratados de la manera que ellos precisaban, pues se han trasladado aquí hasta el clínico donde se les ha operado y sobre todo donde están mejorando los dos. Enseguida nos va a contar Paula Pérez esta historia tan bonita, pero también vamos a seguir hablando de aspectos sanitarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que el pasado 31 de marzo celebraba ese Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, y nos van a hablar de ello, sobre todo de un estudio que han presentado en el que intentan de alguna manera ver cómo se mueve la población y qué percepción tiene la población acerca del cáncer de colon y sobre todo del cribado del cáncer de colon. Vamos también, por supuesto, a hablar de aspectos que nos interesan y que nos preocupan a los ciudadanos de Valladolid, como esa inversión en los sentidos de circulación de las calles San Lorenzo y Pedro Niño a partir del próximo 11 de abril. Enseguida va a estar también con nosotros el concejal de movilidad, Luis Vélez, para que nos cuente estos y otros asuntos en cuanto a la movilidad de Valladolid que van a verse afectados a partir de la semana que viene. Pero también nos vamos a acercar hasta la estación de trenes, porque ahí nuestra compañera Marina nos va a decir si hay mucha gente que está llegando a nuestra ciudad, si hay mucha gente que se va también estos días de Semana Santa, donde el tráfico va a ser muy fluido por estos días de asueto que comienzan a partir de mañana. Pero, por supuesto, vamos a hablar de emociones. En la Casa de B vamos a escuchar la reflexión de Alberto Llaneza, o vamos a hablar también, por ejemplo, de literatura en ese olor a tinta que tenemos cada 15 días. Y hoy, de una manera excepcional también, hay estrenos de cartelera y Natalia Viloria ha querido sumarse aquí con nosotros para contárnoslo. Todo ello será con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y por supuesto también queremos ver estos días cómo viene el día en lo meteorológico. Laura Vila, muy buenas.
Buenos días. Para la jornada de hoy en Valladolid esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y viento del nordeste flojo. Este miércoles espera que suban las temperaturas máximas y dejen valores de 21 grados en Valladolid y también en Tordesillas y 20 grados en Medina del Campo. Temperaturas que seguirán subiendo los próximos días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, estamos también siempre pendientes de lo que está pasando en casa. Nos lo cuenta Javier Luna. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, como bien decías, hoy es miércoles santo, ya ese programa de procesiones se amplía muchísimo, no da tiempo a repasar todas las procesiones, pero sí a contarte que llegamos a este ecuador de la Semana Santa con sabor agridulce para la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, porque todos los años solicitan ese indulto para un preso que se incorpora a la procesión de penitencia y caridad, sí, el jueves santo, y de nuevo este año se quedan sin indulto. El gobierno de España no ha concedido nuevamente ese indulto y de hecho es que desde el 2016 el Consejo de Ministros no concede esta medida de gracia a la cofradía vallisoletana, que por supuesto, eso sí, lo volverá a intentar en 2024. Hemos hablado con ellos y conoceremos sus sensaciones, pero ya te digo que sabor agridulce. Buenas noticias, siempre que hablamos de impacto de distintos eventos, acontecimientos, hoy se ha presentado esa etapa de la Vuelta de España que acogerá nuestra ciudad y un cálculo, van a hacer 3 pernoctaciones a 300.000 euros por día, pues casi 1 millón de euros solo en lo que viene siendo la burbuja de la Vuelta, solo en la gente que viaja con la Vuelta de España, o sea que el impacto podría ser mucho mayor. Y como sé, Marta, que te encantó eso del Metro Minuto el lunes santo, que te recorriste, bueno, ya no me acuerdo si fue el viernes o el lunes santo, que te recorriste alguna iglesia para hacer besamanos, besapiés y control hablar en los tiempos. Yo hoy te propongo otra cita a las 7:30 de la tarde en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría, ese acto de oración con los enfermos, también protagonistas de nuestra Semana Santa. Así que ya me dirás lo que tardas.
Ya lo voy a cronometrar como la otra vez. Un beso, compañero. Gracias. Toda esta información la escucharemos a partir de las 2:20 de la tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto también queremos saber qué está pasando en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues como te decía Javi, esta mañana se ha presentado la etapa contrarreloj, la décima de la Vuelta Ciclista a España 2023, que va a tener salida y llegada en Valladolid y que va a tener esa suerte de procurar a la capital vallisoletana el mayor número de ingresos de retorno económico por pernoctaciones, hasta tres noches que van a estar aquí los componentes de una etapa que va a ser el próximo día 5 de septiembre y que va a coincidir en pleno apogeo, en plena ebullición de las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Pero antes de que llegue eso, hay que ir a corto plazo mirando lo que está pasando en la actualidad deportiva. Ayer el Atlético Valladolid daba la cara. ¿Y de qué manera? En un territorio inexpugnable, como es el Palau Blaugrana. Perdía por 8 goles, pero es que perdía solo por 5 y tenía balón para bajar a 4 a falta de 10 minutos para el final. Muy buena actuación ayer de los de Pisonero ante un FC Barcelona que no pudo prescindir de sus estrellas. Al final el Barça, con resultados ajenos, acabó campeón, pero la inyección de moral que tuvo el equipo vallisoletano fue tremenda de cara al partido del sábado 6:30 ante Guadalajara en el pabellón Huerta del Rey. Otra cosa, está trabajando en este momento Paulo Pezzolano, el nuevo técnico del Real Valladolid, con la plantilla del equipo vallisoletano. Primera toma de contacto de cara al partido del próximo fin de semana ante el Real Club Deportivo Mallorca, 2:00 p.m. en el Estadio Zorrilla. Vamos a ver cómo reacciona el equipo con la llegada del nuevo entrenador, que va a ser presentado esta tarde a las 5:15 en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Y también hablaremos de baloncesto, porque hoy el Real Valladolid se mide 9:45 al conjunto de el Alimerca Oviedo en el pabellón Pisuerga, coincidiendo con la semifinal de la Copa del Rey entre Barcelona y Madrid. Oviedo no quiso cambiar, la federación dijo que si Oviedo no quería no había por qué, y al final el partido se juega esta noche. Vamos a ver eso cómo redunda en la afluencia de aficionados al pabellón vallisoletano. Todo ello desde el restaurante El Plaza, hoy con cambio de día. El lunes la actualidad obligó, pero hoy recuperamos nuestra cita con el mejor servicio del centro de Valladolid en la Plaza Mayor número 6.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes a partir de las 3:25. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Adiós.
¡Qué abadabadú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en muebles carlos pastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional de Valladolid ha detenido a una cuidadora como presunta autora de un delito de robo sobre la mujer de 95 años de cuyo cuidado estaba encargada. Uno de los hijos de la víctima denunció que desde abril del año 2020 se habían efectuado retiradas irregulares de la cuenta bancaria de su madre, que sumaban 115.270 euros usando cheques al portador y disposiciones en caja. Referida en su denuncia que entre los días 2 y 15 de febrero del año en curso se realizaron 2 reintegros además en caja por valor total de 6.000 euros. Por otro lado, los hijos también pudieron observar a través de unas cámaras de vigilancia que habían instalado que la trabajadora abría el cajón de la cómoda donde su madre guardaba el dinero bajo llave dentro de una billetera y cogía la misma. Y este aplauso porque Switch Mobility ha dado de nuevo un paso más para instalarse en Valladolid después de que pidiera el 13 de febrero la autorización ambiental para su fábrica a la Consejería de Medio Ambiente, que lo estaba tramitando para iniciar la fase de exposición pública. La multinacional de origen indio cuenta desde el 19 de octubre del 2022 con esa licencia de obras para construir su nueva planta de autobuses eléctricos, pero faltaba ese trámite de la autorización ambiental. Este permiso permite a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas explotar la totalidad o parte de una instalación bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la normativa europea. Bueno, pues la petición actualmente está en fase de suficiencia de documentación, tal y como nos han confirmado desde el gobierno regional a los medios de comunicación. Esto implica que Switch debe complementar la documentación necesaria para luego poder pasar a esa fase de exposición pública.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hoy vamos a empezar conociendo un proyecto solidario que ha permitido aquí en Valladolid, en el Hospital Clínico, pues operar a 2 niños que venían de Guinea-Bissau. La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito que nosotros desde Cadena COPE hemos aumentado con, hacer realidad la ilusión de uno de los niños. Pero todo ello lo ha vivido y lo ha hecho posible nuestra compañera Paula Pérez. Buenos días, Paula.
Buenas, Marta.
Gracias por estar hoy con nosotros para contarnos pues este reportaje precioso que has elaborado, que has vivido también y que has estado muy involucrada en este proyecto solidario. Háblanos de él.
Sí, pues dos niños de Guinea-Bissau vinieron aquí al hospital clínico porque tenían que operarse de dos problemas que tenían, dos problemas médicos que tenían. Y nada, ya se están mejor, ya se están recuperando. Y al mayor, le hacía mucha ilusión conocer a un bombero. Y desde aquí, desde COPE, pues hicimos ese sueño realidad.
¿Y cómo lo has vivido tú? Porque claro, hacer realidad los sueños de los niños tiene que ser muy bonito de conseguir, pero sobre todo de vivir con ellos.
Pues sí, la verdad es que es súper gratificante. Le hice una ilusión enorme. Y nada, la verdad es que la oportunidad de estar allí al lado fue súper bonito.
Una de esas experiencias que seguro no vas a olvidar. Pues tengo muchas ganas de escuchar este reportaje de este proyecto solidario. ¿Lo escuchamos?
Eso es. Genial. Los invito a todos los oyentes a escucharlo.
Olele, olele.
Rabí tiene 6 meses y Brema tiene 6 años. Llegaron el 19 de febrero desde Guinea-Bissau hasta aquí, hasta el Hospital Clínico de Valladolid. Un proyecto solidario gestionado por SACIL, las asociaciones Sopesur y Asalvo y el párroco de Santo Tomás de Aquino, que ha permitido operar con éxito a estos niños. Ambos pronósticos no se podían abordar en su país de origen, por lo que se optó por trasladarlos hasta aquí, hasta Valladolid. El clínico está abierto a colaborar con estas ONGs para dar oportunidades médicas a enfermos de países subdesarrollados. La subdirectora médica del Hospital Clínico Universitario, Marta Moya, explica en COPE el compromiso que tiene este hospital, el clínico, con estos proyectos.
A nivel social, el Hospital Clínico Universitario está muy comprometido con todo este tipo de actividades y dentro de nuestros objetivos fundamentales está intentar ayudar a todos estos niños y a todas estas iniciativas.
Y es que el viaje de estos niños hasta Valladolid la verdad es que no ha sido fácil. El caso médico de los pequeños se intentó abordar en su país natal, pero la falta de medios hizo imposible atenderlos. Los menores viajaron acompañados de la madre del bebé desde Bissau hasta aquí, hasta Valladolid.
Es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa.
El pequeñajo Rabi es un bebé de 6 meses con un síndrome de bridas amnióticas en las extremidades que necesitaba una operación urgente. Esta enfermedad hace que durante el embarazo el bebé sufra y el líquido amniótico haga una especie de torniquetes en los brazos y en las piernas. Después de 4 operaciones, su pronóstico es positivo. Rabi ya está aquí con su madre, Ana, y ella es enfermera de Guinea-Bissau. Reconoce la suerte que tiene su hijo de poder operarse aquí en el Hospital Vallisoletano por todos los medios que aquí tenemos de los que allí carecen.
Hay mucha diferencia, porque en Guinea no tienen muchos equipamientos, que hay materiales. Não tem nada para enfermo, todos os acompanhantes que compram comida, medicamentos para seu enfermo.
Todo esto ha sido posible gracias al doctor José María Paradillos, jefe de cirugía pediátrico en el Hospital Clínico y miembro de la Asociación Sopesur, encargado de solicitar el traslado de estos niños y de llevar a cabo las operaciones. Sopesur es una asociación sin ánimo de lucro en la que un grupo de sanitarios viajan con material médico a Guinea-Bissau y hacen las operaciones que allí la logística permite. Pradillos es uno de esos doctores solidarios que junto a la asociación viajan una media de 2 veces al año para trasladar a España los casos más urgentes que allí no se pueden intervenir. El doctor Pradillos ha regresado de nuevo a Guinea-Bissau, allí está, y de la mano de la asociación Sopesur está dando nuevas oportunidades a otros niños como han tenido Rabi y Brema. Brema vino a Valladolid con una tumoración cervical complicada debido a la cercanía del tumor con la médula. Su evaluación es muy positiva y en los próximos días se le dará el alta, aunque tendrá que esperar a la recuperación de Rabi. Los padres de Brema no han podido acompañarle, pero Ana se ha hecho tutora del pequeño y durante su estancia aquí en el Hospital Clínico.
Un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta
si una enfermedad se puede orquestar.
Prema quiere ser bombero, lo tiene claro. Durante la preparación de este reportaje, bueno, se nos ocurrió darle una sorpresa. Contactamos con los bomberos profesionales de Valladolid. Javier Reynoso, jefe del Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, sin dudarlo puso en marcha su equipo. Marcos Bartolomé y Juan Carlos Rodríguez son los dos bomberos que se acercaron a visitar al pequeño. COPE ha sido testigo de este emotivo encuentro.
Vamos a ponernos de bomberos.
¡Emma! ¡Pero qué guapo! ¡Este, este!
A ver, es un taller. No.
¡Bravo! ¡Ahí! ¡Qué guapo!
Le quedo bien. A ver, la otra.
¡Ajá!
¿Te gusta ser bombero, entonces? ¿Eh? ¿Eres esta también?
Sí.
¿Y algo?
¡Hola!
¡Aló, Brema! ¡Aló,
Brema! Bomberos profesionales y solidarios que no dudaron en dejar de lado su día libre para cumplir el sueño de un niño. Un niño que algún día se convertirá en un gran bombero si se lo propone.
Me comentó la posibilidad de venir a ver a Brema y nada, bueno, pues tenía el día libre y por qué no vamos a venir aquí a... Mírale, la sonrisa que tiene, merece la pena venir, sí.
Ana, Rabi y Brema pronto regresarán a Guinea-Bissau, pero Valladolid, sus médicos, enfermeros, bomberos, dejan la puerta abierta de la solidaridad para seguir recibiendo a los más desfavorecidos, para que otros tengan la oportunidad que merecen, empezar una nueva vida, una vida plena.
Uf, pelos de punta. Paula, enhorabuena por este gran reportaje, por esta gran experiencia que has compartido a todos nuestros oyentes. La verdad es que siempre lo decimos, si podemos ayudar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y hemos visto a mucha gente implicada, muchos vallisoletanos, profesionales, solidarios que han querido sumarse a esta causa, a este proyecto que también nos has descrito. Y sobre todo, yo me quedo con esa sonrisa, con esas palabras de emoción, porque no se le entendía lo que decía, pero se le veía muy emocionado y muy ilusionado y después el bombero lo ha podido expresar, ¿no? Si puedo venir y ver esa sonrisa, pues a Brema yo creo que todo merece la pena. Así que enhorabuena, Paula, la verdad es que ha sido precioso.
Marta, muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad también de poder haber hecho el sueño de este niño pues real, ¿no?
Claro que sí. Como dices tú, ojalá del día de mañana sea un gran bombero y algún día también venga y te diga gracias, Paula, por todo lo que hiciste por mí, ¿eh? Sería maravilloso, pero es verdad que ya has hecho posible pues la ilusión, la sonrisa y al final siempre hay que acordarnos, que lo decimos aquí muchas veces, de los niños que están en los hospitales, que ellos no dejan de ser niños, están allí porque tienen que estar y si les podemos hacer la estancia un poquito más amena, pues bienvenido sea. Y vosotros, todo el mundo, lo habéis conseguido de estos dos niños que también tendrán ganas de volver a casa y que van a ir, bueno, pues con una salud de hierro gracias al Hospital Clínico de Valladolid y a todos los que se han implicado, como decimos, en la recuperación de estos dos niños de Guinea-Bissau que han venido a Valladolid, que yo desconocía ese convenio también y sobre todo la implicación que tienen los hospitales de Valladolid con ayudar a todas las personas que más lo necesitan de otros países del mundo. Así que nos has descubierto muchas cosas, Paula. Un beso
muchas
muy
gracias.
Fuerte.
Muchas gracias. Un besazo, Marta.
Quiero que todo vuelva a sonar. Unicadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas, bandeja 500 gramos, 1,19 €. Aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 5,59 €. Y carne para guisar de ternera, kilo, 9,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Semana Santa en Valladolid. Tiempo de familia y amigos, de intensos encuentros para compartir. También nosotros queremos ser parte de tu Semana Santa. Bodega Dehesa de los Canónigos te desea feliz Semana Santa.
El pasado día 31 de marzo fue y se celebró el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon. Vamos a seguir hablando de aspectos sanitarios porque este es un tema que nos preocupa no solo a nosotros, sino también y mucho a la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso vamos a saludar ya a Soledad Fernández. Muy buenos días, Soledad.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar de la importancia que tiene la celebración de este Día Mundial para la prevención del cáncer de colon y todo lo que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer para hacer esa detección precoz y también para mostrar, yo creo que a toda la ciudadanía, lo que opinan a través de un estudio que habéis hecho sobre lo que piensa la gente de esa población de 50 a 69 años sobre la percepción que tiene y las actitudes también que toman con respecto a este cáncer que desgraciadamente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es el de mayor incidencia en hombres y en mujeres en toda España, y por eso resulta, yo creo que fundamental, ¿no?, incrementar todo este conocimiento de lo que supone el cáncer de colon y todo lo que tenéis ahora mismo en vuestras manos desde la Asociación Española contra el Cáncer y en toda la sociedad para poder prevenirlo.
Eso es, el estudio evidencia que un 70% de la población, dentro de la población diana que puede sufrir este tipo de cáncer de colon, pues cree que hay poca probabilidad de que padezca este cáncer. Entonces, se hace evidente también que tenemos que insistir en que es un cáncer que detectado a tiempo pues puede ser mucho menos agresivo y que hay una serie de factores que ya hay evidencia científica que sí que fomentan pues la aparición del cáncer de colon, ¿no? Entre esos factores, pues está la edad, que se efectivamente entre 50 y 69 años, está el sedentarismo, una mala alimentación, el poco consumo de fibra, ¿no?, y de vegetales, el consumo de tabaco y de alcohol, entre otros.
La verdad es que son factores que pueden llegar a ser revertidos, por decirlo de alguna forma. Por eso habéis también puesto una campaña que me ha encantado, Mueve el culo, ¿verdad?, invitando a toda la población a adaptar hábitos de vida saludable y a participar sobre todo en estas pruebas de cribado para intentar, como decimos, minimizar lo máximo posible pues esta incidencia, porque 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara precozmente.
Efectivamente, hay un alto porcentaje que de hacer las cosas preventivamente o cambiando un poquito nuestros hábitos de acción, ¿no?, pues podemos evitar el padecer el cáncer de colon y esa campaña Mueve el culo, que efectivamente genera bastante impacto cuando la gente lo oye, pues queremos remover un poco las conciencias y que la gente pues tome acción y alcanzar un objetivo de una supervivencia a largo plazo en 2030 del 70%, ¿no?, en cáncer. Y para ello, tenemos que poner todos de nuestra parte, tenemos que hacernos las pruebas de detección precoz. Entre ellas se encuentra el test de sangre oculta en heces, que es un test que no es nada invasivo, no duele, es muy higiénico, la muestra la coges en casa tranquilamente. Simplemente tienes que, si recibes una carta o estás dentro del rango de edad, como hemos dicho, pues tienes que acudir a tu enfermera, coger una cita en atención primaria y solicitar que te ofrezcan ese test y hacerte la prueba y ver si hay algún tipo de lesión o sangre oculta, pues ya pasará a la siguiente prueba, que será la colonoscopia, ¿no?
La verdad es que son, como bien dices, pruebas no invasivas que por el estudio que habéis presentado conoce la inmensa mayoría de la población. Es 82,4% conocen estos programas. El 62,5% sí que se lo ha hecho, pero todavía tenemos ahí un porcentaje elevado de personas que, como nos decías al principio, ¿no? Yo creo que por pensar que se encuentran bien, que no tienen síntomas, que no hace falta, pues no llegan a someterse a esta prueba. Tenemos y todavía tenéis ese objetivo, ¿no? Desde la Asociación Española contra el Cáncer, de alcanzar a toda la población diana que está entre esas franjas de edades.
Efectivamente, en Castilla y León pues nos consta que el programa llega al 100% de la población diana, pero lamentablemente pues un 37,21% es el que participa en el programa, con lo cual es un porcentaje muy bajo todavía y tenemos que insistir en que por favor que se haga la prueba. Es verdad que el miedo está ahí, que a veces pues la pereza también afecta, o la pandemia no ha hecho tampoco un favor porque pues la gente tiene miedo, la pérdida de salud también. Bueno, hay una serie de factores que hay que combatirlos y que tenemos que prevenirlo, ¿no? Entonces, por favor, pedimos desde la Asociación Española contra el Cáncer, solicitamos que la gente, si recibe la carta, se encuentra o tiene algún síntoma o lo que sea, pues que por favor acuda a su atención primaria, ¿vale? Y ya pues haga todos los pasos pertinentes para prevenir esta enfermedad.
Porque las cifras que nos has dicho asustan, pero asusta más también que en el 2030 prevéis que casi 19.000 personas en Castilla y León pueden padecer cáncer de colon.
Efectivamente, y el índice de mortalidad que se prevé también para ese año sería de 8.145 casos. Madre. Y recordando lo que tú has dicho antes, 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara precozmente.
Yo creo que son cifras suficientes, argumentadas con mucho peso, para que la gente que nos esté escuchando, por lo menos Sole, que si recibe esta carta, por favor acuda a hacerse estas pruebas, que no son invasivas, que no hay que tener miedo, que de verdad simplemente podemos trabajar antes de tiempo, detenerlo precozmente, y esperemos que así sea y que se siga incrementando ese porcentaje de personas que finalmente se hacen estas pruebas, de las que tanto lucháis en la Asociación Española contra el Cáncer, siempre pensando en la salud de todos los vallisoletanos en este caso. Muchísimas gracias, Soledad, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.
Al amor se esconde y nadie lo sabe, porque el alma de los hombres es como el del ave. Yo no quiero suerte, amor.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero no se vayan del 101.2, porque enseguida vamos a tener con nosotros al concejal de movilidad, a Luis Vélez, para que nos explique esos cambios en la movilidad que van a tener lugar a partir de la semana que viene, sobre todo de nuevo en calles del centro, como la calle San Lorenzo y Pedro Niño, que van a cambiar el sentido de la circulación, y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los garajes que se encuentran en estas calles. Además, también le preguntaremos por los cambios que va a tener la línea 10 de Aubasa, que parece ser se van a adaptar a esas demandas que pedía la ciudadanía de Valladolid. Pero por supuesto también queremos saber cómo se está viviendo estos días la Semana Santa, si hay mucha gente que viene, que se va de nuestra ciudad, y por eso enseguida vamos a localizar también a nuestra compañera Marina Lajo, que se ha ido hasta la estación de trenes para contarnos cuál es el movimiento. Y vamos a hablar también de emociones, como cada miércoles, de emociones en la Casa Bebé. Vamos a escuchar la reflexión de Alberto Llaneza y vamos a hablar también hoy de literatura con Javier García. Además, como estamos en días previos a días de asueto, días de festivos por la Semana Santa, pues también hay estrenos hoy de cartelera que nos va a venir a comentar Natalia Viloria. Así que mucho todavía por vivir aquí en el 101.2. No se vayan.
Que poseer una meta absurda que no te llena y que...